dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Y hablando de literatura, teniendo en cuenta que este programa se escucha en todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, yo no sé si, estamos hablando del túnel de Sábato, no sé si habrás leído Juvenilia de Miguel Cané en algún momento de tu vida, pero mucha gente de todo el país, toda gente que no es de Buenos Aires, hemos conocido la importancia del Colegio Nacional Buenos Aires gracias a Juvenilia de Miguel Cané. Cuando vos lees ahí sus aventuras con ese preceptor que a algunos les parecía gordo y a otros les parecía flaco en Juvenilia, te das cuenta que, bueno, el Colegio Nacional de Buenos Aires debe ser como muy importante. Cuando uno está lejos de la ciudad de Buenos Aires, imagina que entras ahí y salís presidente de la nación, por lo menos. Y no está errado, ¿no? O ministro, o algo así. Nos gustaría saber más claramente de qué se trata el Colegio Nacional Buenos Aires explicado para todo el país y también hablar de las características propias y del momento en que está viviendo hoy el colegio. Por eso, ¿a quién podemos llamar si queremos hablar del colegio, Josepina?
Y yo creo que a una de las figuras más importantes del colegio es el rector.
El rector del Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Sorsoli, profesor titular de enseñanza media de matemática en el profesorado de nivel primario de la Escuela Numeral Peña y profesor de práctica y residencia, profesor de Moro de Justo. ¿Qué tal, Sorsoli? ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bienvenido, buen año.
Gracias por la invitación, buen año para todos.
Lo primero, Sorsoli, ¿sos rector hasta cuándo? Porque ahora es un momento de cambio, ¿no?
¿Estás yendo? Absolutamente, me estoy yendo, sí. Exactamente hoy es 2. ¿Eh? Bueno, en 2 meses. El 2 de marzo cambian las autoridades después de 8 años.
8 años.
2 gestiones completas. No se puede más y está muy bien pensado.
Es el máximo que puede ser. Es una reelección y basta.
Sí, sí, está bien pensado que sea el máximo, absolutamente.
Uh-huh. ¿Cómo fue el proceso en el que te eligieron rector?
Bueno, fue en realidad cambió justamente con mi elección. Desde hace 8 años hay un consejo de escuela resolutivo donde hay representantes docentes, graduados y estudiantes. Ese consejo elige una terna entre los candidatos o candidatas que se presentan. Y la terna se eleva al Consejo Superior, y el Consejo Superior de la Universidad, a propuesta del rector de la Universidad de Buenos Aires, elige él o la candidata, 2 periodos para mí, y ahora viene una profesora que se llama Valeria Berman, profesora de Psicología, va a ser la próxima.
Va a haber una
ya está electa, sí.
Ah, perfecto.
Bueno, pensando ya en el Buenos Aires, que es, no sé, el colegio público, por lo menos más, quizás, no sé si me equivoco, más tradicional, más prestigioso de Argentina, o uno de los más prestigiosos, justo acaba de definirse la camada que va a empezar el año próximo, hace muy pocos días. Lo seguí mucho y por eso también me interesaba tanto este tema, por razones personales, pues mi hijo va a poder ir al colegio. Y uno lo que ve es lo arduo que es ese proceso de selección a lo largo del año. Y uno piensa a lo largo de todo ese tiempo, ¿qué dice ese proceso de selección de la educación pública a nivel nacional? Para empezar, por ejemplo, el nivel de aplicantes yo entendía que fue récord en la historia del colegio. En su momento eran como 1.500 chicos que querían entrar.
Sí, hubo una época que llegamos a tener 1.800 aspirantes en la década del 90, ¿no?
¿Y cuántos entraron?
Y en ese momento 420.
¿Y ahora?
Ahora están entrando 510 aproximadamente y tenemos 1.200 inscriptos. Hemos pasado por distintas épocas. Uno de mis objetivos fue cuando asumí el rectorado del colegio, justamente hacer conocer más el colegio, que además se acercara una población para la cual tradicionalmente el colegio no estaba preparada. Habitualmente venían al Nacional hijos de profesionales, gente, muchos hijos, sobrinos, nietos de exalumnos, ¿sí? Y
daba cierta impresión de club cerrado.
Sí, nunca lo fue exactamente, pero para la afuera parecía eso.
Daba cierta impresión.
Sí, de hecho nosotros justamente hacemos a principio de noviembre algo que llama el colegio abre sus puertas e invitamos a todas las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires a que traigan a sus chicos de sexto grado, porque hay que recordar que el ingreso se hace durante todo, en paralelo con el séptimo grado de los chicos de las escuelas primarias, y los invitamos para que conozcan el colegio y para que esos chicos y esos maestros y maestras, porque son una pieza fundamental, ¿no? Que la maestra o el maestro de sexto diga, este pibe o esta piba tiene pasta para el Nacional, y que se lo comunique a sus padres y que sea una alternativa posible, es muy importante.
Que lo puedan pensar como alternativa.
Exactamente.
Ahora, ¿por qué se anota, en este caso somos 1.500 personas, no fue récord, ahora veo, pero fue una cifra muy alta? ¿A qué se debe, más allá de que es una generalización, a un deseo de aspirar a un conocimiento como, no sé, de calidad, a tener buena educación sin pagar, o sea, por lo menos sin un pago directo, sin una cuota directa, más allá de que se pague con dinero con dinero público? ¿Por qué quiere ir la gente, los niños, muchachos, las familias?
Sí, ahí se mezclan varias razones. Una importante es la transmisión de ese deseo de las generaciones que pasaron por el colegio. Lo que decía antes, ¿no? Si hay una madre, un padre, un tío, un abuelo, un hermano, es muy probable, no es que...
¿sí? Es una ley.
Sí, no es ley, pero sí es una influencia muy importante. Nosotros hacemos visitas guiadas todas las semanas y los chicos y chicas de ahí recorren el colegio, y muchas veces ese es el encanto, ¿no?
Es una visita abierta al público, ¿de acuerdo? Se puede ir cualquiera, que eso es algo para recomendar para alguien que venga del interior, de paseo.
Sí, es una visita, como algunos van al CCK o el Palacio de Tribunales. Vale la pena decir que los tres edificios que acabo de mencionar fueron construidos, pero sí pensados por el mismo arquitecto, un arquitecto francés, a principios del siglo pasado. Y fíjense qué dato relevante, ¿no? ¿Cómo se pensaba el país a principios del siglo pasado, ¿no? Construía... el edificio de la Corte Suprema de la Nación, un edificio emblemático ahí en Talcahuano, entre, creo, Lavalle y Tucumán, sí. Un edificio majestuoso, un colegio que estaba pensado para formar las clases dirigentes. Vos, Osvaldo, lo decías al principio del programa, ¿no? Justamente allí se empezaban a preparar a los ciudadanos. Hay que pensar que en 1863, si bien el colegio tiene una historia previa, la fundación de lo que hoy es el Colegio Nacional de Buenos Aires es de Mitre en 1863, un colegio que preparaba a esos ciudadanos varones, también hay que decirlo, salvo una pequeña etapa de fin del siglo XIX, principio del XX, que hubo mujeres, siempre fue un colegio varones hasta 1960 aproximadamente. Se pensaba allí a formar a los próximos universitarios que iban a dirigir el país, y el tercer edificio emblemático es el CCK. Pero el CCK era...
Palacio de Correos.
El Palacio de Correos. O sea, la internet de hace un siglo. Uh-huh. ¿Sí? Hay que pensar. Nosotros teníamos el edificio más emblemático, importante de toda América, que distribuía el correo en el país y hacia el mundo. Era el modo en que circulaba la información.
Uh-huh. Y de comunicarse con
y
el mundo.
Y de comunicarse con el mundo. Bueno, nosotros hoy no tenemos esa posibilidad. No tenemos una internet propia, sino que dependemos de otros, ¿no?
Educación, justicia y comunicación.
Sí, claro. Ideas básicas para una república.
Y comunicación con el mundo contemporáneo.
¿Y qué pasó desde entonces hasta ahora? Pasó demasiado tiempo. Pasaron cosas, pero pensando en lo que fue el último año, fue un año bastante complicado para la educación pública en general, y el Colegio el Nacional de Buenos Aires tuvo tomas, tuvo, bueno...
De todo.
¿Cómo...?
Es interesante lo que decís, porque siempre teniendo en cuenta la audiencia nacional, muchas veces lo que uno escucha desde cualquier otra parte del país es... El Nacional es un colegio donde hay quilombo.
Sí, claro.
Y los alumnos son todos quilomberos. Sí. Y la verdad, eso puede hacerte caer el prestigio del colegio.
Claro, sí. Las cosas por las cuales aparece el colegio habitualmente en los medios es lo que vos dijiste, quilombo, pibes, troscos, porque esa es más o menos la identificación, chicos que dale, que te dale.
Una violación escondida.
Scratches, bueno... El bolón, que ahora todo lo que hace el colegio con sus 2.500 alumnos, la cantidad de premios que obtiene en todas las olimpiadas. Bueno, es uno de los pocos colegios públicos del país, y vos lo decías al principio, no, los padres no pagan nada, salvo una cooperadora que es voluntaria, pero el Estado Nacional pone un montón de plata, muchísima. Es uno de los colegios más caros.
¿El Estado Nacional?
El Estado Nacional, sí.
O sea que la gente de todo el país paga una educación que solo se da en Buenos Aires.
Que solo se da en Buenos Aires, pero hay que decir esto también. Porque, bueno, Buenos Aires siempre, ¿no?, se mira a sí mismo, y esta es una radio bien federal. Hay muchos colegios nacionales de Buenos Aires distribuidos al colegio, y es ponerles un título. Está muy mal que yo diga eso, pero soy el rector de este colegio. Pero hay colegios más antiguos que el Nacional de Buenos Aires y que tienen el mismo ideario. Por supuesto que nuestros primos muy queridos son los del Colegio Nacional de Montserrat, ¿no? Universidad Nacional de Córdoba, 350 años formando líderes. La verdad es que... Pero no es el único. El PL, nuestros hermanos de aquí de la UBA, tienen a la Escuela Belgrano. Pero hay colegios preuniversitarios en Mar del Plata, en Tandil, en Bahía Blanca, en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, bueno, en Rosario, en Santa Fe, en Tucumán, en Salta. O sea, de hecho somos unos poco más de 50 colegios preuniversitarios en todo el país. Y lo que pasa en Buenos Aires, y que tiene, bueno, resonancia en todo el país, pasa en todas esas ciudades. Cuando... Y somos diferentes en algunas cosas. Bueno, el Nacional tiene, Josefina lo decías al principio, tiene un sistema de ingreso meritocrático, ¿sí? Se inscriben unos cuantos chicos y chicas por una cantidad de vacantes limitadas, y eso pasa también en muchos colegios preuniversitarios. Pero en otros hay sorteo, no es que en todos hay un curso de ingreso meritocrático. Sin embargo... la historia de esos colegios preuniversitarios, lo que pasa en sus aulas, su conexión con la universidad de la cual dependen. Es muy raro que un colegio secundario tenga esa ligazón con las facultades, donde se genera el conocimiento. Entonces vos tenés asesores muy cercanos, gente que está en la punta, que está investigando, profesores de las propias facultades que vienen a dar clase a los colegios, un sistema también meritocrático para los docentes. En el caso del Nacional Buenos Aires, te diría que más del 70% de los docentes están concursados, o sea, con concursos abiertos por antecedentes y oposición. Es decir, no es lo que le pasa al común de las escuelas secundarias. Y cada vez que se abre una escuela secundaria, dependiente de la universidad, explota, y podríamos decir en los dos sentidos, ¿no? En el buen sentido, por la demanda, y explota porque, bueno, es un colegio donde hay mucha discusión, donde... Y pasa ahora en Escobar. Ustedes saben que la Universidad de Buenos Aires acaba de abrir, está dando sus primeros pasos, un sexto colegio que depende de la UBA. Un colegio preuniversitario en Escobar. Y creo que hay, no tengo el número exacto, pero más de 700 preinscriptos para 120 vacantes. Uh-huh. La relación es altísima. Es altísima.
Y entonces, ¿cómo se llevan con lo que aparece en los medios? Que, a ver, es cierto, es un recorte, siempre es un recorte negativo, pero por otro lado son, son episodios que incluso, y desde un punto de vista personal, a los padres que acompañamos a nuestros hijos al ingreso nos hacen pensar todo el tiempo si es una buena idea todo este esfuerzo, el año que viene, ¿qué va a pasar? A veces es muy, uno vive lleno de ese tipo de preguntas extra académicas.
Sí. A ver, claro, lo que el colegio asegura son dos cosas. Una vida académica interesante, ¿sí? Nosotros, y en especial quien les habla, no hablo de calidad, nunca hablamos de la calidad. Se puede adjetivar, se puede decir, tiene buena calidad, mala, más o menos. Nosotros hablamos de excelencia académica, ¿sí? Eso está asegurado. No al 100%, por supuesto, ¿no? Tenemos muchos profesores concursados, muchos son magníficos, otros no tanto. Bueno, la vida te hace pasar por eso, ¿no? Tal cual, es la realidad. Pero eso ocurre, ¿sí? Y pasan cosas muy, muy interesantes desde el punto de vista académico. Y lo otro que sucede, que no es obligatoria, esa pata es obligatoria. Y otra cosa que sucede, que no es obligatoria, es una vida que está por fuera de lo estrictamente obligatorio y curricular, que a veces va por el camino del extracurricular. Entonces, qué sé yo, tenemos una orquesta de tango que toca en el CCK, o un coro que hace una función en esta radio, o no sé, en la Usina del Arte, ¿sí? Pero a veces esa vida extracurricular pasa por la política. Y eso también está garantizado. ¿Qué quiere decir? Que el que quiere tiene posibilidades, con todas las ramas de la política que se le ocurran, efectivamente. Peronistas, kirchneristas, radicales, del Partido Obrero, de todos los colores. Y a veces es una vida política no partidaria. Este año se plasmó fuertemente con las cuestiones de género, ¿sí? En un grupo de chicas muy numeroso, que al principio se llamaban Mujeres Empoderadas, había un colectivo de mujeres que tenían ideologías muy diversas, muy de no necesariamente partidarias, algunas sí, por supuesto, y que generaron un movimiento y una cosa tremenda dentro del colegio.
Pero ¿cómo se puede desde la institución, y esto también es una pregunta que se extiende a cualquier colegio en circunstancias parecidas, ¿cómo se puede garantizar la escolaridad ante las tomas? ¿Qué herramientas hay? Porque entiendo que siempre fue un problema, hasta formal, de subterfugio legal, de no encontrar la forma.
Por ahora no la hay. La verdad es que no hay una salida institucional. De todas maneras, voy a decir una cosa. Las tomas son un porcentaje mínimo de interrupciones en las clases. Si solo hubiera tomas, estaríamos en el mejor de los mundos.
¿Cuántos días de toma hubo?
No, este año, a ver, hubo una no toma. Si se acuerdan cuando se votó la ley en diputados, uh-huh, ¿sí? Sobre aborto, sí. Yo les cerré las puertas del colegio y no dejé que tomaran. Que se armó, fue la primera vez, sí, que no les permití el acceso, y hubo todo un revuelo alrededor de eso. Y allí sí no tuvimos 3 días de clase. Y luego hubo casi a fin de año, por noviembre, y esta era muy previsible, estaba muy vinculada a la renovación de autoridades, ¿sí? Uh-huh. Y creo que ahí tuvimos otros 3 días. Uh-huh. Pero 6 días en un calendario comparado con los 40 días de paro docente, uh-huh, bueno, la proporción es clara, ¿no? 6 a 40. La realidad es que este año nosotros sufrimos desde el punto de vista académico mucho más por la cantidad de días de paro que por las tomas. Eso es un dato objetivo concreto. Y este año se acentuó, porque venimos de varios años, y no tiene que ver solamente con este colegio, con este gobierno, venimos de por lo menos desde hace 6 años con muchos días
de paro.
De paro que oscilan entre los 20 y este año, bueno, se fue.
Sí. ¿Los chicos entienden el componente antidemocrático de una toma?
No, porque tienen un... A ver, sí, algunos, ¿no? Pero en general la dirigencia y quienes participan de las asambleas, que siempre son un porcentaje bastante minoritario, ¿no? Aún en una asamblea enorme que puede haber 300 pibes y pibas, sobre 2.500, la verdad que la representación es muy escasa.
300, ¿no? Es el número mayor, digamos, que hay en una
asamblea. Sí, o podrían tener, siempre digo lo mismo, podrían tener 900, ¿no? Digo, sobre 2.500 igual no tienen, no tienen el grado, no es un mecanismo de representación democrática. Lo cierto es que yo siempre voy más allí. La toma como instrumento de protesta de un claustro es antidemocrático, porque deja fuera a los otros claustros. Claro. Y sobre todo en la universidad.
Docentes,
¿no?
Claro.
La universidad se caracteriza por esa convivencia democrática, uh-huh, de la participación de todos. con ciertas representaciones. Bueno, se gana o se pierde, por supuesto, pero todos acatamos las resoluciones de esos órganos de representación. La asamblea no solo es de un solo claustro, uh-huh, y va por encima, uh-huh, del derecho de enseñar de los docentes, sino que va por encima de los propios estudiantes que no participan. Y ahí está el talón de Aquiles. No, claro. Si no vienen y no participan, tienen que asumir que nosotros tomamos las decisiones por ellos.
Con lo cual, esos 6 días, si bien estadísticamente no parecerían ser tantos, sí son graves por la esencia que guardan, una esencia que en ese punto sí es efectivamente antidemocrático. Están llegando preguntas para Gustavo Sorsoli, que es rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Estamos ya casi cerca del informativo de las 4 de la tarde y después seguimos hablando con Sorsoli de nada más, nada menos, de cómo está la educación en Argentina. Temitas sencillos, como para la pasada
de verano,
para pasar la tarde de enero.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
4:04, esto es Dulces y Amargos como todos los días, en verano, en enero, no en verano, en enero, del 1 de enero al 1 de... No, del 2 de enero al 1 de febrero. Ah. Así estamos, a 17. 4 horas.
¿Estás seguro?
Estoy muy seguro. Por eso estamos con Gustavo Sorsoli, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Estamos charlando un poco sobre la actualidad, tanto del colegio como de la educación en general. Hay algunas preguntas que están llegando. Gustavo, ¿te puedo hacer alguna pregunta?
Sí,
de
los docentes? Por supuesto.
Total, te vas en 2 semanas del colegio.
No, 2 meses.
Dos meses.
No, entonces, ojo, que son 2 meses.
2 meses. Ojo, que son 2 meses. Claro. Dice Silvia de Escobar. Hola, por favor, pregúntenle a Sorsoli, ¿qué nivel cree que tienen los alumnos de Escobar según las pruebas de educación?
Ella lo debe estar planteando en función de la apertura del colegio. Uh-huh. A ver, no hay que preocuparse tanto por eso, ¿no? Yo me parece es importante que quienes decidan enviar a sus hijas e hijos al nuevo colegio Escobar lo piensen en estos términos. Va a haber un curso de ingreso, ¿sí? Seguramente los días sábados. En ese caso, los chicos de Escobar entran un año antes que en el caso del Nacional y el PLE, porque en la provincia de Buenos Aires la primaria y secundaria está dividida 6x6, claro, no 7x5, así que son chicos más chicos y por lo tanto el curso va solo a tener matemática y lengua, no va a tener historia y geografía. No, vamos a poner toda la energía en esas dos asignaturas. O sea que lo importante es, yo digo algo, que haya mucha predisposición de la familia a acompañar a ese aspirante. Tenés que tener un pibe que le guste leer, que le guste sentarse y hacer tarea y no se distraiga.
No es fácil, no va a ser
fácil. No alcanza con esta idea de, bueno, es muy inteligente, ¿sí? No alcanza. Y a veces alcanza incluso para entrar al ingreso. O sea, entrar y tener una vacante en el colegio, pero después no alcanza. Es cierto que un pibe con muchas capacidades y eso, la puede tener más fácil, pero es muy importante tener un estudiante que se siente, que se dedique.
Voluntad, sobre todo.
Mucho trabajo. En el caso de Escobar, así como lo hacemos en el colegio desde hace unos años, va a haber durante la semana cursos paralelos de apoyo, sobre todo para los chicos y chicas que vienen de las escuelas públicas, ¿sí? Escobar es una zona que, como ustedes saben, tiene muchos zonas de country o barrios cerrados con escuelas, y por ahí hay allí alguna diferencia que hay que tratar de mitigar. Entonces es muy importante que la universidad ponga, bueno, en este caso, todos los recursos académicos, y yo sé que el intendente de Escobar, Ariel Sugarchub, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires van a poner recursos para que intentemos de todos los medios igualar oportunidades. Pues, un imposible, por supuesto, pero bueno, uno le va a poner ahí todo lo necesario para que puedan ingresar los chicos que luego puedan llevar adelante esta propuesta de excelencia que les vamos a dar durante 6 años. Y con un sistema un poquito cambiado del ingreso. Sí. El Buenos Aires, ustedes saben que, o el PL, entran si son 510, los 510 primeros del orden de mérito. En Escobar vamos a ensayar una alternativa, esto lo quiso hacer así el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri. Los 100 primeros van a tener ingreso directo y las 20 vacantes siguientes se van a sortear públicamente entre aquellos que aprobaron el ingreso, como para garantizar que haya chicos de escuelas públicas entre los ingresantes.
Pensando en la pluralidad del, en este caso del colegio, en que puedan tener la posibilidad de acceder chicos y chicas de distintos niveles socioeconómicos, hace unos días leí toda la lista de obsesiva de todos los que habían ingresado y los que no habían ingresado. La cantidad de información que hay en esa lista es interesantísima. Y uno veía, por ejemplo, que los que tenían apellido japonés estaban de 900 en adelante, como un promedio de 9 al final del año.
No sé, perdón, eso sí. Está pasando también en las universidades estadounidenses, ¿no? Que el inmigrante asiático es el que tiene como de los mejores promedios.
Sí, bueno, también chinos o apellidos chinos, estoy generalizando, por sí. Supuesto que hay excepciones, pero más o menos también promedios muy altos. Y así como había promedios muy altos, y es un comentario, una pregunta bastante delicada, pero lo que uno veía que eran como apellidos de países limítrofes, estaban muy abajo, no un poco abajo, estaban muy abajo, con promedios como de 2 sobre 10, de 200 sobre 1000. Y yo me preguntaba un poco por esta idea de este intento de pluralidad, en qué medida es un intento y en qué medida es una realidad. Ajá. O sea, realmente pueden entrar.
Mira, yo te cuento, este año nosotros tenemos... de los 510 ingresantes, 130 chicos y chicas que no van a ningún tipo de apoyo más que al colegio. O sea, además de los sábados, que es obligatorio para todos, nosotros ofrecemos un curso de apoyo para los chicos de las escuelas públicas que así lo quieran. Y no, este año, bueno, se anotaron un montón, más de 300, casi 400 familias decidieron apostar por el apoyo del colegio. 130 pibes están entrando de ese grupo. Y en ese grupo vas a encontrar un montón de apellidos compuestos. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Que dan. Y cuando digo apellidos compuestos, de los famosos, ¿no? De los Quispe, ¿sí? De esos que vienen. Sobre todo tenemos una cantidad de pibes que vienen de. A ver, no es que vienen, son hijos de primera o segunda generación de bolivianos, ¿sí? Esa es una algo que no sabemos exactamente por qué está sucediendo, pero es probable que dentro de la propia comunidad haya una apuesta a ir al
Buenos Aires. Eso no ocurría hasta ahora.
No. Nosotros teníamos los extranjeros que teníamos o los hijos de extranjeros que teníamos eran en general europeos, ¿sí? Sí, asiáticos, aunque eso bajó, el promedio de los asiáticos bajó, ya no es Argentina y en particular Buenos Aires un lugar, sobre todo por el tema del bilingüismo con el inglés, ¿no? Claro. Para ir a cualquier universidad de Estados Unidos o de Inglaterra, que son los dos destinos que utilizan quienes provienen de Asia, es una universidad ubicada allí. Entonces, el hecho de que el Buenos Aires no tenga bilingüismo, y sobre todo porque nuestro fuerte está en el francés y no en el inglés, claro. No hace tan atractivo. Pero sí tenemos muchos hijos o nietos de bolivianos, cada vez más. Uh-huh. Y eso se ve claramente. Por supuesto que... esa mezcla se va haciendo lentamente, ¿eh? Claro. Sobre 2.500 pibes, el colegio tiene aproximadamente unos 180 becados. Chicos que sin la beca no podrían continuar sus estudios, uh-huh. No solamente en el nacional, sino sí, en
no cualquier...
Exactamente, y eso también da muestra de una situación de una población cambiante.
Uh-huh. ¿Cuánto hace que das clases?
Y empecé como ayudante en la Facultad de Ingeniería de la UBA en el 81, así que imagínate que dentro de poco 40.
¿Y los chicos del secundario?
En el Buenos Aires del 86, uh-huh. Sí, más de 30.
¿Están muy cambiados los pibes?
No.
¿De aquellos?
No, Yo, no, vos sabés que mucha gente dice, los pibes cambiaron fundamentalmente, son otros, bueno.
Digo, primero, cuando estás de clase.
Sí, no, primero el internet y después los celulares y bueno, y todo esto, ¿no? La verdad es que para mí no son tan diferentes, ¿no? No digo, por supuesto que nosotros también estamos.
Digo, bueno, pero estos pibes han sido atravesados por internet, por ejemplo. ¿Eso no cambió?
No, no, en la esencia no. No me parece. No hace una. Puede ser que, también esto hay que pensarlo, ¿no? Que yo me fui adaptando y transformando con ellos. A mí me pasa algo muy peculiar, ¿no? Hace, te decía, 40 años que trabajo con adolescentes. Y ellos se renuevan todos los años. Yo, bueno, ahora hace unos años doy clase en quinto año, ¿no? Pero no importa. O sea, siempre tengo jóvenes, muy jóvenes. Y como que no me doy cuenta que a mí me pasan los años. O sea, estoy muy cerca de esos jóvenes, estoy muy cerca del lenguaje que utilizan de los jóvenes, de sus prácticas, de sus costumbres, de sus gustos. Entonces, muchas veces cuando escucho los comentarios de mis pares, digo mis pares, pero fuera del ámbito del colegio, ¿no? De los amigos, de la familia, de los medios respecto de estos jóvenes, me resultan como extraños, porque claro, el tener contacto con ellos en forma permanente te hace modificar la cabeza, ¿no? Cambiar y pensar diferente. A pesar de que para ellos siga siendo un claro. Dinosaurio, ¿no?
Y en ese sentido, digamos, desde que das clase hasta ahora apareció, por ejemplo, el lenguaje inclusivo.
Sí, sí, claro. En este último año, en realidad un poquito más, hace bastante que hay intentos de incorporar de alguna manera a otros que no fueran solamente el hombre, ¿no? Perdón. La incorporación de la X, la incorporación de la arroba, el las, los, que en algún caso nos mofábamos de esa forma de decir. Y este año los pibes incorporaron esta forma de expresarse. Yo no sé si finalmente a la L va a tener el mismo destino que la X o que la arroba, ¿no? Tiene una fortaleza, que es la posibilidad de pronunciarse, ser, ¿no? Claro, de ser dicha y de ser escuchada. Lo que sí estoy casi seguro que van a quedar palabras incorporadas a largo plazo con la E, ¿sí? El famoso chiques o otres o amigues, digamos. Hay muchas palabras que son con E, y justo en educación, ¿no? Porque docentes, estudiantes, profesores, preceptores, rectores, bueno,
¿Los profesores usan el lenguaje inclusivo en el?
Hay de todo, sí.
¿Qué te parece a vos que lo usen?
No. Digo, a mí no me parece que, digamos, hay que tener claro, hay chicos que ya escriben así sus exámenes con los profesores que aceptan esa inclusión, sí, no.
¿Y hay algunos que no la aceptan? O sea, sí, que lo marcan, sí, como error ortográfico, por ejemplo.
No, porque los pibes, digamos, siempre digo, se adaptan muy bien a sus profesores, saben con quiénes pueden y con quiénes no. Es muy probable
quiénes
que
son amigues y quiénes no.
Exactamente. No, pero seguramente un profesor de lengua no va, que tiene que, de alguna manera, calibrar la ortografía y bueno, y un montón de otras cosas, probablemente no pueda hacerlo. Además, porque claramente hay una norma gráfica, claro. Bueno, y ustedes como periodistas lo saben perfectamente. Ninguno de ustedes va a poder publicar en un medio, salvo para citar lo que dice una chica o un grupo, pero sus palabras no pueden ir
en amigas, no están escritas,
sí. Ni los libros, salvo algo específico, pero digo, ningún científico que escriba matemática, historia o psicología va a utilizar hoy por hoy esas. Y a medida que se vayan incorporando, va a suceder que sí.
Y en tus discursos dentro del colegio o al momento de referirte a los alumnos, ¿te has sentido fiscalizado en algún momento por tu forma de hablar? ¿Tuviste que pensar muy bien cómo te ibas a dirigir?
Sí, a ver, yo no utilizo el lenguaje que incorpora la E, ¿sí? salvo en alguna situación especial. Yo tengo, digamos, como dos formas de comunicarse. Una más oficial, que es a través de las cartas del rector, que están publicadas en la página, y todo esto. Y ahí no incorporo. Sí, últimamente, a pesar de ser acusado de binario, hablo muchas veces de las y los estudiantes, ¿sí? O de las y los profesores.
O sea, igual haces todo mal, o sea, pero no alcanza, digamos.
No alcanza.
¿Quiénes te acusan de binario? ¿Los alumnos?
¿Cómo?
¿Los alumnos te acusan de binario?
Sí, claro, sí, sí. Bueno, no, bueno, en principio de machista, de machirulo, empezamos por ahí. Bueno, siempre, siempre hay formas, ¿sí? Bueno, me acuerdo que en una de las cartas tuve... me hicieron un señalamiento y efectivamente era una carta dirigida a todos y todas, vinculado con un taller respecto de género, y entonces tuve que hacer en una segunda comunicación en la cual, porque el taller estaba, lo dictó la doctora Débora Tájer, que es la encargada de la cátedra de género de la Facultad de Psicología de la UBA, y ella decidió, tomó una decisión muy fuerte en ese momento, hay que pensar que el taller se dictaba para 2.500 pibes y pibas, o sea, una cosa monstruosa, había que hacer un cronograma muy importante, y ella tomó la decisión de dividirlo y dictarlo para chicas y chicos, por separado. Uh-huh. En un mundo en el cual todo se mezcla, ella lo separó a propósito y justificó por qué, y se los explicó les explicó por qué. Y entonces en la carta, claro, yo dije claramente que tal fecha era para chicas y tal fecha era para chicos. Más allá de la decisión que tomara, había que decir que en tal fecha ella era para quienes se autopercibían como chicas y tal fecha era para quienes se autopercibían como chicos. Uh-huh. Bueno, a alguien puede parecer una sutileza, pero para quien se autopercibe de una manera diferente a la cual está... designado por su sexo, era muy importante. Así que yo ahí creí que era necesario hacer porque además la temática estaba vinculada, claro, con una cuestión de género, claramente. Así que vino aprendiendo un montón de cuestiones. Ahora, por otro lado, tengo otro, porque esto venía a cuento de los medios de comunicación. Yo uso Twitter e Instagram para comunicarme esencialmente con los chiques, uh-huh, pero... también últimamente últimamente también se incorporaron madres, padres, docentes, bien, y ahí sí me doy la libertad de utilizar no sistemáticamente, pero soy muy cuidadoso en cómo decir, sobre todo cuando está escrito, de cómo digo las cosas. Hay en general uno puede dar un rodeo para incluir a todos y todas. Y bueno, hago el esfuerzo intelectual de hacer una buena síntesis, sobre todo en Twitter, donde la cantidad de palabras, de caracteres es muy limitado, ¿no?
En tu gestión hubo un punto de inflexión en relación a un episodio que también llegaba a los medios de todo el país, que era la Vuelta Olímpica en el colegio, ¿no? Uh-huh. Que era un festejo hacia fin de año, que no sé en qué momento empezó como a degenerarse y a ser cada vez más salvaje, hasta que en algún momento creo que fueron suspendidos o fueron quedaron libres.
Sí, hubo dos momentos, de dos puntos de inflexión. El primero, en 1999, Horacio Sanguinetti, el rector emblemático del colegio, que estuvo más de 20 años a cargo del colegio, deja libre a más de 90 estudiantes.
Contemos un poco, perdón, ¿qué es la Vuelta Olímpica? Sí, claro.
¿No? Es un festejo no exclusivo del Colegio Nacional, que es una fiesta en la que los estudiantes de quinto, ¿sí?, se despiden de sus compañeros. Esa despedida, en general, históricamente, tenía dos destinatarios. Uno, sus compañeros de cuarto año, ¿sí?, que eran como quienes venían empujándolos desde abajo. Entonces, en ese festejo, los chicos de cuarto sufrían las consecuencias de esa fiesta, y en especial a los de primer año, ¿sí? en el colegio a esos pibes históricamente, no ahora, pero
una especie de autismo.
Se los llamaba los borregos, ¿sí? Son los chiquititos de primero, y a ellos también se los castigaba. Bueno, Horacio y Sanguinetti y la universidad en el 1999 deciden prohibir la vuelta olímpica, o sea, sacar una norma a través del Consejo Superior, dan la vuelta y Horacio les aplica la sanción y deja toda un turno de una promoción libre. Y los chicos tienen que dar sus 11 materias.
Pero se la prohíbe porque tenía como con características que eran daño al edificio.
Al edificio de las personas.
A las personas también.
Sí, también, sí, porque los chicos corrían por las escaleras, por los pasillos, se rompían vidrios, digamos, hay que pensar en 200 pibes de 17, 18 años corriendo, ¿sí? Claro. Bueno, nada, se rompía la institucionalidad, esa era la idea, ¿no? Después claro. De tanta doctrina de aquí hay que hacer de esta manera, aquí hay que hacer de esta manera, ese día se rompía todo y... Bueno, algunos profesores y profesoras también tenían consecuencias, por ahí les tiraban pintura o alguna otra cosa, bueno, digamos, era un día de salvajismo puro.
¿Lo aceptaban como parte del juego o les molestaba a los profesores?
No, a todos nos molestaba, ajá. A los profesores nos molestaba, salvo que fueras profesor exalumno, esa combinada.
Qué poco habían aprendido de institucionalidad los chicos, ¿no? Digo, se termina rompiendo el colegio.
Pero claro, sí. Bueno, esto se justificaba en última instancia en el sistema disciplinario represivo que tenía el colegio, que en algún momento sí lo tuvo, claramente, digamos. No es lo mismo la Vuelta Olímpica de 1983, claro. Cuando después de haberte comido 6 años de secundario en plena dictadura, claro. Explotaba el colegio porque se había elegido nuevo presidente democrático y eso era una forma de la queja, pero a través justamente de algo que no era democrático, bueno, pero eso quedó, pero esa tradición venía de muchos años, de esa expresión. Bueno, quedan libres en el 99, hay una sustitución de la fiesta, lo que hoy se llama la pintada, pero después de 2008 empieza a florecer nuevamente la Vuelta Olímpica. Y estando yo como rector, en el segundo año de mi rectorado, dan de nuevo la Vuelta Olímpica, los puedo identificar y dejo también como 50 pibes libres.
Había una norma que decía que no, los chicos...
Que no se podía. Comer. Y los, bueno, nada, los enganché y quedaron libres. Y tuvieron que dar todas sus materias. Y a partir del año siguiente nos sentamos en una mesa de negociación todos los años con los 15 delegados de quinto año y nos ponemos y discutimos cómo ellos van a terminar quinto año, de qué manera, ¿sí? ¿Qué es lo que le van a pedir a la institución formalmente, institucionalmente? Y se firma un acta en la cual ellos ponen las 15 firmas, yo pongo la firma y nos comprometemos que es de esta manera, que es la forma de despedir la cursada.
¿Y ahora
civilizada?
¿Cómo
son las... No, nada, fiesta, digamos. A veces más triste, a veces más jocosa, pero no se rompe nada, los chicos no sufren ningún peligro de ningún tipo. Y hay una fiesta en el afuera. Uh-huh. En el afuera quiere decir fuera del alcance de la institucionalidad, es decir, en la calle, lo que se llama la pintada, que es una fiesta del colegio, ya no es una fiesta de despedida de quinto año, porque en esa fiesta participan, después que terminan las clases, todos los pibes. Y esencialmente, ¿qué es lo que hacen? Se pintan, con pintura lavable, se pintan, bailan, y la parte que yo desapruebo fervorosamente es que consumen alcohol. Y como en cualquier fiesta adolescente donde hay música, esencialmente.
Pero eso no ocurre dentro del colegio.
No, ocurre en la calle. Los chicos mayores de edad, porque también los hay en quinto y sexto año, solicitan un permiso a la municipalidad para poder cortar la calle Bolívar, que es, de hecho, prioridad peatón, o sea, no circulan autos, afortunadamente. Bueno, alquilan equipos de música. Nosotros ni les prestamos la energía eléctrica. Tienen que alquilar un grupo electrógeno, hacen seguramente alguna vaquita, algo, y hacen esa fiesta en la calle de día. Esa también es como una imposición que no queremos que suceda. Que si van a hacer eso, se adhería, se hace de 12 al mediodía, 6, 7 de la tarde, cosa de que haya mayores controles. Les pedimos a las familias que no los dejen ir a sus hijos y hijas, por supuesto que...
Sí, eso lo
nada, muchas familias sí aceptan que vayan, entonces les pedimos que vayan. Que si van a dejar a sus hijos, no los dejen solos, que los cuiden.
Ahí tocas un tema interesante que supongo que vamos a charlar después del informativo de las 4:30, porque ya estamos cercano a él, pero es justamente la relación con los padres. Una de las cosas que dice el lugar común es: antes los padres defendían a los profesores y a los maestros, y ahora, ante cualquier conflicto, los padres lo primero que hacen es defender a sus vástagos maravillosos, seres de luz que mandan al colegio, en donde hay gente muy fea que les pega y los arrodilla sobre maíz. Así que me gustaría charlar un poco de eso después del informativo de Radio Nacional. Estamos con Gustavo Sorsoli, rector del Colegio Nacional. Supongo que te reunís habitualmente con padres de alumnos y que, bueno, veremos hasta dónde o no es cierta esta imagen que tenemos de que los padres lo primero que hacen es echarle la culpa al colegio y a los profesores. ¿Hablamos de eso después del informativo?
Por supuesto.
Estamos con Gustavo Sorsoli, rector del Colegio Nacional Buenos Aires. Estamos en el primero de los programas de 4 horas de Dulces y Amargos, que desde hoy y hasta el primer día de febrero va a ir todas las tardes entre las 13 y las 17, porque le estamos serruchando el piso a Mariela Brasantillán.
No lo tenías que decir, eso no queda bien.
Ah, bueno, porque estamos cubriéndola mientras descansa.
Para que descanse.
Para que descanse y que no vuelva.
Ahora sí.
Informativo de Radio Nacional.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
Cuatro de la tarde, 33 minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Señor, el teléfono de este programa.
11-65-84-0870.
Estamos hablando con Gustavo Sorsoli, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Es Colegio Nacional de Buenos Aires o Colegio Nacional de Buenos Aires?
Perfecto, es lo de acabas Buenos Aires. De decir muy bien.
Es de Buenos Aires. Es rector, Colegio Nacional de Buenos Aires, así como es Canal Beagle y no Canal de Beagle. Que es Canal Beagle.
¿Cómo te quedó ese dato,
Porque me retaron cuando fui a Ushuaia y yo dije, el Canal de Beagle, no se dice. Bueno, está bien. Colegio Nacional, es como cuando le decís la casita de Tucumán a la casa histórica. Claro, no le puedes decir casita de Tucumán, porque te dicen, ¿dónde queda la casita de Tucumán? Y te dicen,
Todas
estas.
Claro.
Son casitas de Tucumán. La casa histórica es la que está allá en la avenida, en la calle, que es la de mi tía.
Yo no me iba a ir sin retarte, así que te salvaste del reto.
Lo dije bien.
Perfecto.
Colegio Nacional de Buenos Aires.
Sí, sin duda.
Si me retaba venir mi mamá, me va a defender, porque eso es lo que pasa ahora. Los padres defienden a los hijos frente a los profesores que son malos. ¿Es así?
No. A ver, yo lo que me parece es que lo que sucede es que madres y padres tienen más voz dentro del colegio. Sí, eso pasa en todas las instituciones. Antes lo que ocurría es que los chicos iban al colegio, a la escuela que les tocaba, y había como una idea de, bueno, arréglate, ya no estás en la escuela primaria, ¿sí? Un comentario bien machista de otra época es, hacete hombre, y ese era un poco el estilo, digamos, ¿no? En la escuela secundaria vos tenés que lidiar...
Aprendete a manejar con problemas cotidianos.
Claro, sí, sí, porque eso te prepara para la vida, porque luego vas a salir de la escuela secundaria y si vas a la universidad o vas a un trabajo, vas a lidiar con otros y, bueno, no vas a poder llamar a tu mamá o a tu papá para que te venga a arreglar el asunto. Así se gestaron muchas arbitrariedades, porque me parece que detrás de esa imagen, ¿sí? Se podía dar a docentes, a directivos, la potestad de hacer casi cualquier cosa. Uh-huh. A mí me parece que el hecho de que las familias, madres, padres, toquen la puerta del colegio para preguntar en buenos términos qué es lo que sucede, por qué pasa, y si algún docente se excede, sea llamado a la reflexión para que no se produzca más determinadas injusticias, está muy bien. No me parece que nosotros hacemos muchas estas cosas, ¿no? El docente, porque es docente, es bueno, mágico no se equivoca. La misma idea que tenemos sobre los estudiantes, ¿eh? Si lo hacen los estudiantes, nuestros jóvenes, es valioso en sí mismo. A mí me parece que todos tenemos cosas muy buenas para aportar y también hacemos a veces, y a veces muy seguido, cosas muy mal. Y esto le cabe a los niños, a los jóvenes, a los adultos, en el rol que tienen, en particular dentro de una institución escolar y fuera de ella. Entonces, no me parece que nadie es bueno per se porque tenga un rol determinado. Y esto, hoy más que nunca, y no es que quiero entrar en una situación de discusión plena, es con las mujeres. ¿Pasa? Sí, porque si no es o son los niños o son las mujeres o son los profesores o son no sé, los médicos, ¿viste? Estos genéricos que porque tienen claramente ocupan una posición determinada, privilegiada, claramente nosotros los docentes yo creo y lo creo sinceramente tenemos la profesión más importante de una sociedad sin transmitir cultura. Para mí estamos antes que los médicos. Por supuesto que enfermeras y médicos también ocupan una posición privilegiada.
Igual si tengo un apendicitis prefiero que venga un médico, ¿eh?
No, está bien.
Después a pasar, si querés, charlamos todo lo que quieras.
Pero para tomar esa decisión tenés educación, porque si no te daría lo mismo que viniera el curandero. Sin embargo, elegís el médico.
Sí, si está más cerca el curandero, no sé si lo pienso, pero bueno.
Pero bueno, dejémoslo ahí.
Pero sí pensaba en lo que decía Osvaldo, también tiene que ver con una falta de autocrítica de determinados grupos sociales o de cierta gente. Digo, uno vio a lo largo del año o de estos años noticias en las que va una madre, quizás no a Buenos Aires, quizás no sea como un caso que uno pueda tomar como en este caso como ejemplo.
No, pero nos pasa.
Pero bueno, sí. Madres o padres que quieren ir a fajar al maestro, a la maestra, porque desaprobaron al alumno, y tiene que ver quizás eso con una falta de autocrítica. Y también con la crisis del sistema educativo, de no sentir que hay un otro con legitimidad para cuestionar a tu hijo.
Sí. ¿No? Primero voy a aclarar una cosa. Esos casos son casos muy aislados.
Sí, es cierto.
Y aquí una crítica para ustedes. Y los medios se encargan de ponerlos en la primera plana de los periódicos o de los televisores. Y esto es un tema para los colegios. Esto volviendo al inicio del programa, donde cada vez que en el Buenos Aires hay una toma, cada vez que en el Buenos Aires hay un escrache, aparecen los medios.
Es el Buenos Aires.
Es el Buenos Aires. Y esto pasa en todos los colegios y escuelas. En el Buenos Aires, digamos, lo que pasa es que enseguida es noticia. Yo no sé si... Bueno, claramente, el colegio tiene una situación de privilegio, está a una cuadra y media de la Casa Rosada. No por algo, está en la manzana de las luces. Ocupa un lugar de privilegio. Pretender que eso no es así, no, es tonto, porque es no saber con qué contás. Eso, al mismo tiempo, es algo muy beneficioso, ¿sí? En términos de recursos, claramente, por ejemplo, no sé, Rita Segato, una especialista en género, ¿sí? Reconocida internacionalmente. Vino al colegio a tener una charla conmigo durante 3 horas, un privilegio para el rector de una escuela secundaria.
Y sí, vino, no va a todos los colegios.
Y primero, uno, porque es su colegio. Ella egresó del Nacional Buenos Aires. Y segundo, porque vino a hablar con su rector, porque los exalumnos piensan en esos términos, piensan nunca salen del colegio y que el rector que está es su rector. Muchas veces me ha pasado esto, que te nombran por rector, no por Gustavo Sursoli. Una cosa, para alguien que no es exalumno, yo fui 8 años rector del colegio, y es una situación extraña.
Visto de afuera es un poco enfermo.
Sí, claro, sí. Pero bueno, los exalumnos se autoperciben de una manera muy intensa. Se juntan dos exalumnos que provienen de camadas muy diferentes, uno de 30 con uno de 50. Y sin embargo, los une el haber pasado por esos claustros. Y casi los hace amigos, porque, tienen una cosa que los vincula entrañablemente, ¿no?
En ese punto de situación de privilegio real, digamos, bien contabas,
sin duda,
no hay un riesgo de que los alumnos sean, y esto es una imagen habitual de que se habla de los exalumnos del colegio, un toque de soberbia.
Sí, sí, un toque, a veces,
claro. Varios toques, ¿no?
Sigamos políticamente, tienen un toque de soberbia, claro. Bueno, fíjate el dicho, entre ellos es hermanos en las aulas, hermanos en la vida. O sea, pero ni siquiera son hermanos en las aulas, porque no es que son coetáneos, porque yo entiendo la logia de, bueno, somos la promoción de 94, compartimos todo, el fútbol, los amores, la sí, política.
Igual no me llames por Facebook que no voy a ir.
Bueno, pero suponete que sí, te vincula todo eso. No, pero es por haber estado en esas aulas, no importa en qué momento. Sí. Es muy interesante el fenómeno. Ese fenómeno que se sigue sosteniendo muy claramente en el Buenos Aires, en el Pellegrini, en muchas otras, era también un fenómeno común a muchas escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Ser de la costa, ser del Moreno, ¿sí? Digamos, ser, lo digo en términos de mujeres porque eran escuelas de señoritas, ser egresada del Normal 1, del Normal 4 como maestra normal nacional, y me tendría que poner de pie, honrando a esas maestras normales nacionales, también tenía esta idea de pertenecer. Y eso le hace muy bien a cualquier institución educativa. Le hace bien a las chicas y chicos que van, le hace bien a los docentes, le hace bien a las familias. Esta idea de pertenecer, de tener algo en común que nos vincula, es muy fuerte y muy potente.
El Buenos Aires tiene como una marca dentro de lo que son los saberes tradicionales, en un, no sé si es una sociedad o un mundo que, no sé si diría que desprecia cada vez más lo tradicional o el saber tradicional en favor de la tecnología, los saberes que comulgan mejor con la velocidad. Uh-huh. ¿Cómo se adapta una institución tan tradicional a ese modelo?
No se adapta, no se adapta. Sigue pensando como en 1863. Piensa en asignaturas clásicas, en la literatura, en la historia, en la matemática. Yo te diría que, te decía, hace más de 30 años que doy matemática. Si bien doy diferente en mis clases, incorporo algo de tecnología, los contenidos duros que trabajo son los mismos que necesitan esos estudiantes para después ser licenciados en matemática o ingenieros. La verdad es eso. La tecnología se va filtrando, se mecha, aparece, hay docentes que usan más o menos tecnología, tenemos más tecnología, por supuesto, hay internet en el colegio, bueno, pero la esencia dura de la formación de nuestros estudiantes casi es la misma. Yo te digo, yo intenté en mi segundo periodo de gestión cambiar el plan de estudios y me choqué contra una muralla. No pude hacerlo. No se dieron las condiciones políticas, hay muchas otras formas de justificar. Pero esencialmente, nosotros tenemos el mismo plan de estudios desde el advenimiento de la democracia, en 1983. O sea, el país cambió, hubo ley federal, hubo ley nacional de educación, bla, 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 bla. El colegio no cambió el plan de estudios.
¿Pero eso no necesitaría cambios?
Y a ver, te voy a decir, yo como rector te diría que sí, que necesita ajustes, actualizaciones. Ajustes. No cambiemos algo que funciona bastante bien.
Ajustes,
sí, ajustes. Efectivamente. Ahora, claro, la gente, digo, y cuando digo la gente es los pibes, las familias, los docentes sobre todo, cuando ven cuáles son los resultados en los cambios, en las transformaciones que se han suscitado en los últimos 35 años de democracia dentro del sistema educativo, dicen, se agarran, ¿sí?, con cuatro manos a la mesa o al pizarrón y dicen, no me pongan la tablet, no me pongan, déjame el pizarrón, que es lo que sigue funcionando, que esto, hasta que no me muestren que algo es maravillosamente maravilloso, no vamos a cambiar. Y hay mucha resistencia al interior de la institución a hacer cambios un poquito más profundos, digamos, ¿no? Estoy pensando en que, por ejemplo, los estudiantes tengan electividad en términos de materias elegibles, algunos recorridos diferentes, bueno, nada, todo sigue como era entonces. Y de hecho, voy a poner otro ejemplo, intenté cambiar el formato de los bancos. Uh-huh. El colegio tiene, si cualquiera googlea, tiene los viejos bancos sarmientinos, que no tuvieron Cané, ¿eh? Cané no se sentó en esos bancos, lo digo porque todos dicen, buscar, yo me quiero sentar en el banco donde se sentó Cané, Miguel Cané, no. Más allá de lo que podemos pensar sobre Cané y sí, todo sí. Eso, dejémoslo, no es tema de esta conversación. No, los bancos son los bancos de 1920-25, bancos muy resistentes, de hecho ya han cumplido 100 años en su propósito, pero son bancos para chicos, eso sí, del siglo pasado, con una talla muy diferente. Sí, claro. Los chicos de un siglo después son más grandes en tamaño, biológicamente hablando, es un problema de alimentación, ni claro. Más ni menos. Sí,
se cambió tal cual. La alimentación, se come de otra manera.
Entonces somos más grandotes, y las chicas también son más grandes. Bueno, hay un problema. Oh, tuve un tole-tole, sobre todo de los exalumnos.
Por querer cambiar los bancos de
por otros que pueden ver, porque también ahí buscamos un modelo en madera que se adaptara. Ahora, igual yo te digo, entraba a las aulas y le decía a los chicos, ¿ustedes qué es lo que quieren? Tener clase en el museo. Y esto está muy ligado a una imagen que Josefina nos planteó al principio en la visita guiada, ¿no? Es una imagen que creo que es un flash para los pibes, ¿no? Entrar a un colegio que te presenta una escalera enorme de mármol con una alfombra roja y unas aulas muy, muy vieja al estilo Harry Potter. También esto se les mezcla.
La biblioteca es Harry Potter.
Claro, la biblioteca es Harry Potter. Podrían haberse filmado Harry Potter allí. Esas cosas emblemáticas no hay que cambiarlas para los pibes.
Que estás a punto de terminar dos periodos consecutivos como rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Qué es lo que no pudiste hacer? Además de cambiar los bancos.
Bueno, dos cosas esencialmente, ¿no? Así como puedo decir que aumentó la cantidad de aspirantes, o sea, hay más familias que quieren venir al colegio, y pude blanquear la planta docente, concursarla, ¿no? No había concursos hacía 15 años, o sea, hay una planta estable, concursada, con profesores excelentes. Hay dos cosas. No pude actualizar el plan de estudios, que era de lo que hablábamos antes, ¿sí? Y no pude hacer una modificación en el tema de la distribución de las aulas con los bancos nuevos, que hubiera permitido mayor cantidad de ingresantes. O sea, usar el edificio inteligentemente y eficientemente.
¿Y eso por qué no se puede hacer?
Porque quiero un aula y quiero un banco fijo como en el siglo pasado. Bueno, hay mucha discusión alrededor. Yo creo que tarde o temprano eso va a suceder. Pero hay mucha resistencia, efectivamente.
Pues querías aulas rotativas, ¿no es cierto? Eso hubiera permitido un ingreso de 70 personas más, ¿puede ser?
No, con esas aulas, más de 100 más.
Más de 100 más.
Claro, sí. Con presupuesto hubiéramos podido ingresar casi 600 pibes. Al estilo sajón. El colegio tiene un modelo francés de enseñanza. Bueno, Amadeo Jacques fue el que ideó el plan de estudios y pensó bien al estilo Sarmiento, ¿no? Cada división en un aula fija, como casi todos cursamos la escuela primaria y la escuela secundaria. Los sajones rotan, las aulas no son de los pibes, son de los profesores. Entonces, los pibes van a visitar al aula y el que posee el aula con sus materiales. Y eso permitía renovar no solamente la enseñanza en términos de quién era el propietario del aula, que alquilaba por lo menos temporalmente el aula, sino que permitía especializar las aulas. Porque hoy todas las aulas son iguales. Claro. No hay un aula de matemática, otra de literatura y otra de historia.
Que permitiría
tener materiales y tecnología, porque la tecnología también se especializa hoy. No es lo mismo dar clase de matemática que dar clase de literatura.
Ya estamos terminando, son casi las 5 de la tarde. ¿Cómo fue el tema de la violación?
Bueno, primero no hubo violación, okay. ¿Sí? Hay un juicio de por medio. Nosotros no podemos, por justamente, primero, no revictimizar a la víctima, a la chica, y porque hay un juicio en danza, no podemos hablar sobre este tema. No hubo una violación, hubo una situación denunciada de abuso, ¿sí?, por parte de una chica durante la última toma, la del año pasado, la única que hubo el año pasado, desafortunadamente. Nada, la justicia decidirá qué es lo que pasó.
¿Cómo enfrenta el colegio el problema de, como se está dando últimamente, la cantidad de denuncias y de situaciones en donde todos parecemos desbordados?
A ver, la situación es muy compleja, ¿sí? Y es muy compleja, primero porque el mecanismo que se utiliza para hacer la denuncia, en un primer término, porque no había otra manera, o parecía no haberla, ahora sí lo hay, es el scratch, ¿sí? Bueno, y yo personalmente no estoy de acuerdo con ese mecanismo de denuncia, y sobre todo cuando hablamos de pares, ¿sí? Porque lo que pasa hoy en el colegio y en casi todos los colegios, por lo menos en los colegios de clase media, de ciudades, de lugares urbanos, es que las chicas utilizan las redes sociales, sobre todo Instagram, para denunciar a sus compañeros. Yo no acuerdo para nada, yo creo que el scratch ha sido lo peor que le pasó al colegio en el último año, ¿no? Y lo que nosotros generamos es un mecanismo institucional. El colegio desde mayo de este año tiene una oficina donde las chicas pueden ir a denunciar cualquier situación de violencia de género, ya sea entre pares o con docentes, atendida por dos especialistas, una abogada y una psicóloga que son especialistas en género y que ni siquiera dependen del colegio jerárquicamente, sino dependen de la Universidad de Buenos Aires, para que haya independencia de criterio y que se puedan tomar las medidas que correspondan. Pero a mí lo que me preocupa, y eso sí me voy con sabor amargo, es que hay mucho dolor en el colegio, ¿sí? Entre los chicos, entre los adultos, porque una vez que el scratch se produjo en las redes sociales, eso no se puede parar, digamos. Eso no hay forma de volver atrás. Y lo que estamos presenciando también es que hay muchas de estas situaciones entre pares que se están judicializando. O sea, que se están yendo fuera del colegio. O sea, ya no se pueden resolver dentro del colegio. ¿Qué es lo que debería pasar si no se empiezan a resolver en el afuera? Y eso también es un problema adicional. Uh-huh. Bueno, la verdad es que me parece que se deben generar todas las instancias donde las mujeres, y en particular las chicas, las adolescentes, tengan un espacio para poder denunciar estas situaciones, ser acompañadas, ser atendidas, pero también tenemos que preocuparnos por los varones, por esos estudiantes menores de edad que, si no es en la escuela, no hay otro ámbito donde pueden cambiar estas actitudes vinculadas con el machismo, con el patriarcado, en las cuales han sido educados, claro, por generaciones. Entonces, digamos,
hay que cuidarlos a los dos. O sea,
sin duda. Mujeres y varones. Estamos hablando de menores de edad, digo. Y la escuela tiene esa función.
Tiene esa función. Gustavo, te agradecemos. Gustavo Sorsoli, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, te agradecemos mucho esta presencia. Estuviste una hora y media hablando tranquilamente del colegio.
Un gustazo.
Te quedan tus últimos 2 meses de trabajo.
Después me voy a quedar en el colegio dando clases, así que tengo un tiempo más todavía antes de jubilarme.
Gustavo Sorsoli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con nosotros, el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Colegio Nacional de Buenos Aires, como canal Beagle, pero con D. Gustavo Sorsoli estuvo con nosotros en Dulces y Amargos.